En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
El otro día, cuando Bilda declaró, no me acuerdo quién declaró en la Fiscalía o en la Audiencia Nacional y tal, cuando dijo Bilda que había ido a decirle al hermano de Jenny Hermoso que a ver si rebajaban un poco el soufflé. Digo yo, mira, hasta ahí ha llegado la expresión del soufflé, sí, sí. Manda narices, que en el avión de vuelta donde se produjo todo el lío.
Son oyentes.
Hola, Carlos Miquel, muy
tal,
buenas.
¿Cómo estamos?
En este caso, espectador y de Lobato. Sí. Hola, Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? Carlos.
Muy bien.
Bien.
Te escuchan gente. Todos. Han quedado todos porque les he dicho que les va a molar hoy escuchar a Lobato y a Carlos Miquel. Que no tenemos Gran Premio, no hemos tenido Gran Premio el fin de semana, lo tenemos el próximo.
Tenemos tres seguidos, la gira de América, Austin en Texas, México e Interlagos, eso es lo que tenemos.
Esta es buena gira, ¿no?
Está bien, a mí Austin me gusta mucho por la música, porque es la capital de la música, de esa zona de Estados Unidos.
La calle 6,
con música en directo, con mucho rock.
Así, ¿eh?
Sí, está muy bien, tiene mucho ambiente. Cosa bueno, que no se ve en todos los sitios.
Si yo fuera, o si nos está escuchando un tío que tiene pasta y tiempo, y dice, voy a... Por ejemplo, Luis García.
Luis o Gonzalo.
Luis García.
Ha tardado en sacar el
dinero. O Gonzalo Miró.
Luis García, rey.
Rey.
A ver, pasta y tiempo. Y dice, oye, Lobato, voy a ir a 5 grandes premios de Fórmula 1. ¿Qué 5 grandes premios tiene que ir para, primero, disfrutar del Gran Premio? Segundo, disfrutar de la ciudad donde sea, donde haya Monaco, marcha, donde
noche,
haya...
Buenas copas.
Eso, Monaco, buenas noches, seguro. Buen ambiente, no sé, en general, o sea, que tú digas a tu amigo 5 sitios a los que ir del circuito de Fórmula 1.
Claro, pero no me lo digas por la pasta, porque claro, depende del nivel de pasta, puedes hacer grandes premios.
No te preocupes, no mires la cartera.
Yo te digo los que a mí me gustarían más.
Pero es que tú, a lo mejor es porque hay una roca y haces escalada, o sea, no...
No, claro. Pensando en el aficionado medio, que le gusta ver carreras, buen espectáculo, buen ambiente, pero que además puedes aprovechar el resto del viaje para hacer otras cosas.
Venga.
Incluso si quieres ir con tu pareja, con tu mujer, con tu novia, para que puedan disfrutar no solamente de los cochecitos, de otras cosas. Yo siempre tengo una terna que, ya sé lo que me vais a decir, para mí el favorito, Australia, Melbourne, número uno. Porque la ciudad es una pasada, el circuito está en la ciudad, la marcha es increíble y además sueles pasar del invierno español, antes arrancaba la temporada ahí, al veranillo de Australia. Número dos...
Pero espera, perdona, Melbourne tiene pinta de que es hipercaro, o sea...
Es caro.
No,
como sí. Mira, para Carlos Miquel, bueno, es que tú
bueno,
eres
es que
rata,
es distinto.
¿Eh?
No, oye, ¿qué estás diciendo aquí? Estamos ya provocando.
No, pero que tú eres más rata que, claro, tú quieres ir allí y comer unos espagueti a 12 pavos.
Llevamos
y eso no
el
puede...
día de entrar en falta, no, pero no. Que es verdad que es carillo, pues bueno, sobre todo para la calidad de la comida.
Singapur, Mónaco, incluso Italia es más caro ahora que Brasil.
Melbourne.
Brasil se ha vuelto
Melbourne, número uno, vale. Número dos para ti, Lobato.
Canadá, Montreal.
Joder, mira,
por lo mismo,
nunca hubiera dicho esos dos.
Uf, pues estos son una pasada. Una pasada si te gusta algo más que las carreras. Porque si te gustan mucho las carreras, entonces te mando a Bélgica. O te mando a Monza o te mando a Silverstone. Pero te vas a mojar y luego cuando acaba la historia, pues te tienes que ir a las hogueras, a los cuatro bares que hay. Pero no hay juerga, no hay ciudad.
¿Se come
no.
bien en Montreal? ¿Hay...
Sí. Había un restaurante muy famoso que lo han cerrado. ¿Te acuerdas, Carlos, el que se llamaba el Cola de Caballo?
Cola de Caballo, que te atendían modelos, es verdad.
Sí, y te pegaban unos palos.
Y te pegaban unos abrazos.
¿Chicos y chicas?
Chicas.
Chicas, fundamentalmente. Machismo.
Y había uno
que
todavía sigue existiendo.
Lo habrán cerrado por eso. Lo habrán cerrado por machismo.
Pero es verdad que era un poquito caro, ¿eh? Estamos hablando de... 90, 100 por persona.
90, 100 por persona. Sí. Tú, claro, no volviste. Claro.
Yo he comido ahí, yo cenaba. Bueno,
no cenabas.
Fuiste
¿no?
una vez.
Vaya fama.
Tú no cenabas, Carlos.
Es que, vamos, ya está, no pasaste ni por la puerta.
He estado dentro, yo he comido allí y he cenado. Sí. Está muy rico. Tienen unos filetes de carne de vaca envejecida riquísimos. ¿Es verdad?
¿Sería? Yo ahí conocí la carne esta que hacen ahora, que está madurada y tal, envejecida. Sí, sí. La primera vez que lo vi ahí en Montreal. Vale.
Número uno, Melbourne. Número dos, Montreal. Número tres,
Budapest, probablemente.
¡Hombre!
¡Esa!
Claro.
Esa.
¿Qué te pasa a ti en Budapest?
Precioso.
¿Qué te pasa a ti en Budapest? Esa.
No estaba pensando en lo de antes, del restaurante. Sí.
Budapest, a ver, es evidente, ¿no? Que es una ciudad impresionante.
Sí. Está cerca también el circuito, claro. Y el ambiente en la ciudad es una pasada, ¿no? Y es una ciudad monumental, es una ciudad que tiene una historia increíble y que merece mucho la pena. Y además es de las más baratas, porque ahora viene un triplete de carreras, lo que nos contaba Carlos, de uh-huh. Estados Unidos, México y Brasil, y luego Las Vegas. Bueno, de las cuatro estas que acabo de nombrar, tres están en el top 5 de entradas más caras de toda la temporada. Número uno, por supuesto, es Las Vegas, que es súper, súper caro, es una locura. Se les ha ido mucho la pinza y va a ser un espectáculo, pero va a ser muy caro si quieres estar ahí. Uh-huh. Pero para mí esas tres que te he dicho son las mejores.
¿Tus tres cuáles son?
Bueno, yo en Melbourne coincido, me gusta mucho. Pero
¿Número uno, Melbourne para ti?
Sí, para mí también. Es un sitio maravilloso. Hay buen rollo, hay periódicos antiguos llenos de un montón de páginas.
Hay playa.
Es como el siglo XX, o sea, es maravilloso.
¿Tú crees que alguien va desde España a Melbourne para ver periódicos? No,
no, pero como soy periodista me gusta.
No, que no vayan con Carlos Miquel,
sí,
por favor.
Ya te digo, pero vamos, si lo que le digo yo a alguien que se gasta 2,000 y pico euros en un billete de avión es que se va a encontrar con periódicos antiguos en Melbourne.
Yo estoy reservando ya.
Para eso vas a la Biblioteca Nacional.
Es verdad que tiene un clima complicado.
Yo tengo los billetes ya.
¿Qué más cosas que no nos podemos perder ahí por allí?
A ver, tiene, sobre todo, tiene una playa maravillosa.
Una colección de sellos.
La playa es así. ¿Cómo lo tomáis? Está bien. La playa Santa Quilda, maravillosa. El río Yarra. Bueno, tiene un casino que está muy bien también, para que le guste el juego, que he jugado yo y he ganado.
Y yo también.
¿Tú también ganaste?
Ah, bueno, mira. Con el método.
Número dos.
Y luego, número dos, yo pondría Mónaco. En Mónaco, porque cuando
vamos a trabajar... Mira, a Lobato no le gusta nada.
No le gusta nada, pero cuando ves... Pero es que cuando vamos
es
a trabajar...
Es el peor gran premio, el más...
Pero va a trabajar.
O sea, el 2 para ti es el último para Lobato.
Es que si vas a trabajar no es recomendable. ¿Por qué? Porque todo es muy difícil.
Pero si el paddock es el más cutre de todo el mundial.
El paddock es cutre.
Incómodo.
Todo es incómodo. Los traslados.
Es dificilísimo moverte, aparcar.
La policía.
Trasladarte. Los gendarmes.
Son tremendos. Son
insoportables.
¿Qué es lo que te gusta de Carlos?
¿Qué te gusta?
No, a mí lo que me gusta.
Hay
es
unos
que,
diarios.
Primero,
lujo.
Es donde, no.
Hay periódicos viejos también.
Periódicos nuevos.
No sé si habéis entendido lo que me refería, pero os ha hecho la llamada.
Vale, en el 2. A mí lo se parte.
A mí me gusta mucho. De Mónaco como espectador, que es donde ves los coches más cerca. Tú ves pasar los coches a 250 kilómetros por hora cerquísima. Además, tienes mucho más ambiente que en otros sitios. Tienes todo el ambiente del mundo. La Costa Azul es maravillosa. Tienes noche.
Es barato también, Carlos.
Sí, es caro de narices. Pero al final... No, pero te puedes ir a Niza, que es un poquito más económico. Es más normal, es más como Madrid.
Poco, O a Girona, si haces un poco más de...
Bueno, media horita.
Pues ya pasas por Vigo.
Sí, yo te digo, mi mujer estuvo en Mónaco viendo el Gran Premio y disfrutó mucho. Y no es aficionada a las carreras. Pero bueno, al final... Yo creo que es un gran premio especial. Y luego,
número 3.
El número 3 yo colocaría otro que... yo es que soy un poco clásico. Monza. Para mí Monza, ¿por qué? Porque tiene
lo
la
que
ciudad,
decía antes Antonio.
Tiene la ciudad de Milán muy cerca, con lo cual tienes la posibilidad de una gran ciudad al lado, se come de maravilla y es una carrera también con mucho sabor y muy espectacular el gran premio. Y luego de fuera de Europa, a mí me gusta, si quieres gastar pasta... que decías que un millonario, Singapur. Singapur es magnífico. Tú te vas por la mañana de turismo.
Tengo muchísimas ganas de conocer Singapur.
Bueno, pues
es
una ciudad que tiene
carísima.
Todo.
Es una cosa escandalosa.
No pasa nada. Es carísima. La hamburguesa. Nosotros íbamos a un sitio que se llama, bueno, a un 24 horas en el Hotel Conrad, que era el único sitio donde se podía cenar, porque allí vives de noche. Y allí hacíamos
las tertulias del Conrad.
Las famosas tertulias del Conrad, que nos juntábamos y estábamos allí despotricando y diciendo cosas que no se pueden decir en público. Eso era, para eso nos reuníamos.
Siempre jugamos con la idea de retransmitir las tertulias del Conrad. Sí. Nos hubieran echado probablemente de...
No, sí. No nos echaron el tertulión todavía...
Efectivamente. Bueno, ahí teníamos. Vale. La hamburguesa ahora mismo está en 50 pavos.
Bueno.
Pues, bueno, la cerveza más cara de mi vida la pagué ahí, 24 pavos.
24 euros una cerveza. Yo te digo, ya hay sitios en Ibiza...
En Ibiza.
En Madrid y en Marbella.
¿En Madrid?
Sí. No. Sí, sí.
¿En Madrid?
¿24 euros?
¿Una cerveza?
¿Una cerveza?
¿Cuánto cuesta en el Florida? ¿Cuánto me dijiste
no,
tú?
10,
no, en el Florida no.
10
¿no?
pavos, 10 pavos.
No.
¿Dónde? No, vale 25 entrar con una copa, 35 con dos copas.
Mira qué bien lo sabes
sí,
esto,
¿eh? La verdad es que esta parte...
No,
y la cerveza...
Se documenta para su novela.
Sí, para los periódicos antiguos.
Sí.
Claro. Y la cerveza, 10 pavos.
Vale, vale. No, pues yo creo que en algún hotel de lujo y tal te pueden meter un clavo así.
Sí.
A ver, los pilotos más juerguistas que hayáis conocido.
Kimi.
Raikkonen es el que se lleva con mucha diferencia.
El mejor.
Sí. Hamilton, ¿no?
El más perjudicado que he visto en mi vida ha sido a Kimi.
No, pero perjudicado dices after, o sea, es decir, después de
no, durante.
No, es que le vimos en una... A ver, a Kimi se le ocurrió en un barco en Budapest, precisamente, sí. Que está entre las mejores carreras también porque tiene noche. Yo creo que la noche también es importante para idearse un poco.
Bueno.
Si se puede.
Yo no le doy mucho valor, pero sí.
Pero bueno, el caso es que se le ocurrió...
Adrián Uber me dice que Kimi Raikkonen sin duda, me está escribiendo.
Ah, mira, sí. ¿Ves? Se le ocurrió coger una de sus mayores melopeas públicas en un barco lleno de periodistas. Él llevaba el sello del reservado,
o sea,
lo llevaba
Grealish, en la frente. Tipo
él aquí, sello aquí puesto, y entonces tenía la gente de McLaren le llevaba a los lados, pero en realidad le sujetaba para que no se bajara, porque el reservado estaba en la planta de arriba de un barco, allí encima del Danubio, paradito, para que yo no sé, porque el barco al principio se movió, no sé ese rato qué tal iba, pero el caso es que para bajar las escaleras le ayudaban.
No, no, y se hacía fotos con todo el mundo. Todo mi equipo de entonces Telecinco se hizo una foto con él. Porque se abrazaba a todo el mundo, así acabó perdiendo la cartera, el pasaporte esa noche.
Perdió un montón de pasta. Sí, sí.
Y, o sea, este era el más juerga. ¿Y hay alguno así más?
Luego hay otros que la...
No estaba mal, Irvine.
Estaba, no eran tan público, pero por ejemplo, Massa, Barrichello, Fisichella, estos eran juerguistas.
Eddie Irvine era tremendo.
Bueno, Irvine en su momento, y claro, nos vamos más atrás y James Hunt ni te cuento, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa, James Hunt, hay una película buenísima que es James Hunt contra Lauda.
Buenísimo.
Sí, buenísimo.
Pero claro, el asesor de la película era Lauda, ¿vale? Entonces no solo salía Hunt en esa época, también salía Lauda, salía Stewart, salían todos. En los 70 era otra cosa. Los sábados se salía por si luego no volvías a casa el domingo. Esa era la mentalidad de los 70.
Oye, una cosa que me preguntaba hoy Joseba en la redacción, Antonio, es si alguna vez has pilotado un Fórmula 1.
Dos veces. Sí, la primera vez que fue en Barcelona, que me dejaron dar 11 vueltas. Lo que pasa es que los tíos no me dejaban hacer las 11 seguidas, entonces me paraban, iba por bloques, ¿no? Porque el peligro de probar un coche así es que te puedes venir arriba, cuando vas cogiendo confianza y puedes acabar mal, ¿no? Entonces, bueno, di 11 vueltas. Es una sensación... No sabría definirlo, ¿eh? Porque la gente te dice, pero corre mucho... sí corre mucho en la recta, pero el problema es que tú no eres capaz de hacerle funcionar, no eres capaz de meter los neumáticos en temperatura, con lo cual en las curvas tienes que ir con mucho cuidado, y sobre todo lo que recuerdo es que frenaba muchísimo, muchísimo. Pero así como he probado otros coches, otros monoplazas, he probado el Audi que ganó en Le Mans en el año 2014... y son más conducibles y puedes buscar más el límite. El problema es que con un Fórmula 1 te quedas lejísimos del límite, claro. Muy lejos, porque vas demasiado despacio para el coche.
Y yo he probado dos veces Fórmula 1.
¿Tú te has metido en un Fórmula 1?
Sí, claro. Vamos a ver, lo dudas. El caso es que...
Pero en serio, el cockpit es muy estrecho.
Pero que he entrado en el cockpit porque está preparado para... No es un asiento hecho a medida, es un asiento grande para que pueda entrar gente más corpulenta, porque son Fórmula 1 para eventos. Entonces, pero bueno, el que yo, por ejemplo, los dos que me he llevado, uno tenía 700 caballos y otro 650. O sea, que ya da para correr un poco. Y con uno acabé cruzando a la salida de una curva. Pero claro, el problema es que ese evento, que ahí di 5 vueltas al circuito Dubar, acabó con un piloto llevándome en un Fórmula 1 biplaza.
Ah, sí, eso lo he visto, sí.
Entonces,
sí,
claro, la sensación que te queda de que no vales para nada,
ya, claro,
de que has sido parado.
Que si este amigo mío, que es rico, imaginario, quisiera probar un Fórmula 1? ¿Eso está a disposición para la gente? Es decir, o sea, decir...
Sí, hay empresas que se dedican
¿sí?
a ello.
Sí, sí.
Lo que pasa es que normalmente esto va más por eventos, algún patrocinador, alguna empresa que quiere premiar a alguien o hacer un premio, hacer un regalo, y hacen esto. Porque si no, no sé la cantidad cuánto estaba, pero en torno, Carlos, a los
1.500
euros el kilómetro.
Sí, bueno, ha subido a 1.500. 1.500 euros el kilómetro.
Ah, bueno.
O sea, una vuelta te sale 6.000 euros.
¿Cuántos kilómetros son una vuelta?
Sí, 6.000 euros una vuelta.
Bueno, 6.000 euros una vuelta en un Fórmula 1.
Sí, claro.
¿Media vuelta das?
Sí, sí.
No, bueno, puedes dar media vuelta.
Bueno, no pagar más.
Pero claro, yo no sé. Yo, sinceramente, el patrocinador de entonces que nos invitó a 25 periodistas, al Paul Ricard, no sé lo que costó aquel evento. Y dimos dos vueltas cada uno en un Fórmula 1.
Pues imagínate.
Más luego el curso de conducción de monoplaza previamente, ¿no?
Sí, sí.
Era muy divertido porque eso fue bastante profesional. Hacías una vuelta con un monoplaza, ¿no? El Fórmula 1, y te cogían unos ingenieros y te analizaban las telemetrías.
Oye,
y te decían lo paquete que eras.
Termino la sección, Antonio. ¿Echas de menos viajar? Ahora has decidido hacer los grandes premios desde Movistar, perdón, desde Dazón, en las instalaciones de Movistar se produce la Fórmula 1. ¿Echas de menos viajar o no?
A ver, si me dices, ¿tienes que hacer toda la temporada de Fórmula 1? No, de ninguna forma, no podría aguantarlo.
¿Cuántas hiciste viajando?
13. Y hacer alguna no me importaría. Alguna, más que nada por también mantener contactos y hablar con gente y sentir un poco lo que se cuece ahí dentro, ¿no? Porque están a tanta distancia, a veces pues te sientes un poco apartado, tienes que generar información pues contactando a la gente, mandando mensajes, y es un poco más complicado. Vivir algunas sí, todas no. O sea, ahora que es una locura, ahora son 24 carreras para el próximo año. Hay problemas en los equipos de Fórmula 1 porque tienen que incluso dividir equipos,
claro.
Hacer dos equipos de trabajo, porque ya familiarmente, personalmente, es insoportable para ellos, ¿no?
Es un año entero. Entonces, es casi un año entero fuera de casa.
Es una locura.
¿No? Sí. 9 meses fuera de casa, prácticamente.
No, es un destroza familias. Esto es una cosa que no. Yo creo que alguna vez tendrá que parar o reducirse el número de días. Hombre, tengo que decirte que a Antonio le gusta el plan que hago yo de 11 al año, ¿eh?
Tú haces 11 carreras. Bueno,
11 igual son muchas.
¿Elegidas por ti?
Sí, claro.
No, las eliges Swankar. ¿Cómo que las eliges tú?
No, yo elijo y luego Swankar decide.
Eso es una maravillosa manera de elegir. Las eliges tú, sí. Pero Swankar decide.
Yo no digo para nada. Luego ya.
Qué oye,
oye, una curiosidad. Digo, los empleados de los equipos, no los pilotos, ¿cobran en plan dietas y por noche fuera de casa? ¿Y todos los equipos cobran más o menos lo mismo o no? Los empleados, digo.
Sí que hay dietas, ¿eh? Y luego, por ejemplo, hay un trabajo que está muy bien pagado, pero que es muy sacrificado, que es las camareras de los hospitality. Pero por evento están cobrando 5.000 euros. Lo que pasa es que trabajan 12 horas cada día.
Sí, y es una presión
tremenda.
¿Pero
son siempre las mismas? Yo pensé que era de cada país.
¿Y camareros?
No. Que hagan todo el año hay muy pocas. Claro. Ya, pues son 24. Pero, por ejemplo, que hagan toda Europa sí que hay muchas. Y luego sí que es verdad que hay una responsable que suele ser la que está al frente, que está en todas las carreras.
Eso que había oído yo, que el catering de la Fórmula 1, al menos en Europa, era una empresa de aquí española, ¿eso es así?
Es una austriaca.
Pertenecía a Niki Lauda.
Ah, no, perdón. Que es que el catering de la Fórmula 1 era la que ponía el catering en el tenis de Madrid. En el Mutua.
Sí, sí. Y tiene muchos españoles.
Eso es. De eso me suena
y
a mí.
De hecho, creo que la jefa, sobre todo del Paddock Club, que es como lo más caro que existe en la Fórmula 1 para Megavips, buena parte de los empleados y la responsable máxima son de España.
Antonio, me ha encantado el suflé, ¿eh? Hemos aprendido.
Ha sido súper
bueno. Está bien, ¿eh?
Hemos hablado poco de carreras, pero hemos hablado de otras cosas.
Ha sido interesantísimo.
Cuando no hay carreras, precisamente, esto es lo que mola hablar con vosotros. ¿Sabes qué pasa? Que vosotros, como lleváis en este mundillo tantísimo tiempo, lo habéis contado todo tantas veces y tal, esto, para los que no son expertos en Fórmula 1, pues también está muy bien.
Yo haría esto incluso cuando hay carreras.
Está muy bien.
Hay que leer libros.
Un abrazo, Antonio. Gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias por el suflé. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Compañeros, un abrazo a todos.
¿Sí?
Me quedo con Joseba.
¿Vale? Que se quede Luis también.
No, Luis no. Luis no. Ahora bueno. El kilómetro 42. Kilómetro 42, con Joseba, que continúan el partidazo. Ya cuando se van todos, qué maravilla quedarnos
sí, sí, aquí, sí, ¿eh? Qué tranquilidad, qué relax. Oye,
qué cosas, de verdad.
Nos podíamos quedar hasta las 6 de la mañana, hasta que venga Herrera.
Estaba de todos estos hasta las narices, ya.
Sí, sí. Y con Chema y ya. Sí. Bueno, podíamos quedar hasta las 2 de la tarde.
Yo casi mejor os escucho desde casa. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, hombre?
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Todavía asimilando un poco lo que vivimos la semana pasada con ese estratosférico récord del amigo Kid Toon. Y hoy me he permitido intentar a ver si era capaz de ser correr a ritmo Kid Toon. Y he de conocer que ha sido imposible. O sea,
ha colgado un vídeo en el que decía, voy a correr como Kid Toon. Y corría como Kid Toon, una pierna adelante primero y luego la otra. Eso sí.
Pero poco más.
Pero el ritmo no era el mismo.
Lo más parecido a la realidad que había era eso. Solo la similitud de
pero
el ritmo.
¿A cuánto te has acercado?
Nada, me he puesto a 4 minutos corriendo un poquito bien de esto. Digo, voy a correr lo que supone correr de forma elegante, siendo eficiente, sin crispar la cara, ir bien. Pero vamos, lo que para los humanos es correr por debajo de 4 minutos, una cosa normal y corriente, para este señor es ir a 2.50. O sea que sí. Nada que ver, ¿eh? Una locura. Pero bueno, por lo menos lo he intentado, que tampoco está nada mal, ¿eh? Y claro. Corría suelto, ¿eh? Juan, me ves un poquito así y parecía que hasta corría rápido, pero nada, vale. Lejos de la realidad. No hay que correr al ritmo de este señor que está dilapidando todo, aunque estoy investigando un poquito por ahí. Y ojo que ya 23 años, ya hay por ahí alguna mala lengua que dicen que, bueno, casi...
¿Eh?
Casi 25, que esos 23, que bueno, que ha habido alguna carrera que he corrido por ahí, que debutó así un poco joven y bueno, claro, lógicamente se ha convertido en el gran rey y entonces ahora están empezando a salir noticias suyas y bueno, así aprendemos un poquito. Hemos estado mirando cómo entrenaba y que ya un poco lo hablamos un poco la semana pasada, ¿no? De decir, ¿qué barbaridades puede hacer un ser humano para ser capaz de correr a estos ritmos? Pues bueno, burlando un poquito lo que hacía con su entrenador, hemos visto que, para que os hagáis una idea, Ige Brinsen, que es el noruego dominador, hablamos del método de entrenamiento que tenía, que era muy científico, que era con milimoles de lactato para no pasarse, todo controlado, todo científico. Pues bueno, este señor llegaba a 180, 190 kilómetros de tope. Luego también hemos visto lo que hacía Kipchoge, que Kicho era un poquito más espléndido y llegaba a hacer pues entre 180 y 220 kilómetros. Ya hemos visto que hablábamos de que lo que él consideraba ritmo fácil, que entrenaba un par de sesiones, que tampoco era un entrenamiento demasiado extraño, ¿no? No metía ni fuerza, no metía cuestas, cosa que sí hacía Ige Brinsen. Y ahora como estamos viendo que se va a bajar a las 2 horas, ¿qué tiene que hacer un ser humano para bajar de las 2 horas? ¿A cuántos kilometrajes hay que exponerse entrenando a la semana? Y más o menos, la conclusión a que se llega es que sobrepasa los 300 kilómetros. Hacer así un cálculo rápido, 300 kilómetros a la semana.
Qué locura.
Sí, sí, no, básicamente hace 100 kilómetros más que Kipchoge. Y sí. Además es que lo sabemos cómo lo hace, porque el lunes, miércoles y viernes hace 25, 28 kilómetros por la mañana a ritmo de entre 3:30 y 4 y por la tarde 12 kilómetros más. Los martes y sábados hace pista Farley de 3 minutos de trabajo y uno de descanso durante 1 hora y 12 kilómetros por la tarde. Y los jueves y domingos hace tiradas largas de entre 35 y 40 kilómetros cada uno de los días a un ritmo de 3:05 más o menos. Pero claro, viendo esto supone un poco, se llama una regresión en la evolución de los entrenamientos, ¿no? Porque se va a un entrenamiento más técnico y este, en cambio, lo que está haciendo es recuperar los entrenamientos más ancestrales, es decir, de meter mogollón de carga, de kilómetros a saco, ¿no?
A lo bestia. Este sí que tiene el concepto de a lo bestia. Fíjate, las tiradas, o sea, meter 2 tiradas por semana, 2 entrenamientos largos, entre 30 y 40 kilómetros a ritmo de maratón, decías a 3:05, estamos hablando, sí, de 20 por hora, pero es que su ritmo de maratón es lógicamente por debajo de 3 minutos, pero meter 2 tiradas de esas, lo que supone al organismo, y luego entrena mañana y tarde, dobla 12 kilómetros, más o menos lo de las series parecidas, que llegan a hacer entre 12 y 15 kilómetros, lo que ellos llaman Farley. O sea, decir Farley es como que haces una serie y al introducir la palabra Farley lo que dices es que el descanso es activo, es decir, que no paras del todo, pero al final son series encubiertas, es un trabajo más intenso y mete 2 veces por semana. A mí realmente lo curioso, un poquito comparándolo con Ige Brinsen, ¿no?, que es que no mete nada de fuerza, no mete, fíjate que ahora estamos todos obsesionados, ¿no?, hay que trabajar la fuerza, es indispensable a nivel muscular ese trabajo. Bueno, pues estos geniatas, lo que está diciendo Joseba, que está volviendo al trabajo que se hacía hace años, kilómetros a tope, como hacen los japoneses, la regla de 2.000 kilómetros al mes, y los que sobreviven son los que al final son capaces de correr el fondo y triunfar. Por eso hay tanta gran cantidad de densidad en los corredores japoneses, y los keniatas, etíopes, tienen también tanta densidad que, bueno, que tienen que volver a lo que hacían antaño, a hacer kilometrajes y kilometrajes. Pero fíjate, 300 kilómetros. Yo creo que mi tope está en 256 kilómetros una semana. y es una locura, es mañana y tarde. O sea, si de vez en cuando Kipchoge descansaba, Kiptun no descansa absolutamente nada. O sea, algún día que esté un poquito cansado, una sesioncilla, pero estamos hablando de 7 días por semana. Así que,
qué locura, tío.
No todo el mundo puede bajar de las 2 horas. Estamos ante alguien superlativo. Y sobre todo, lo más complicado es cómo una persona puede aguantar semanas de 300 kilómetros corriendo. O sea, que es una auténtica salvajada. Pero que no, al final no hay secreto y este señor quiere ser el mejor de la historia. Y lo que tiene claro, que tiene que entrenar como el mejor. Y miraba a Kipchoge lo que hacía y se ha puesto las pilas totalmente. Y ojito, que no sé si habéis visto al keniata, que también hablamos de entrenamiento, pero también hay tramposillos por ahí, que hemos tenido a un keniata que ha sido suspendido por 10 años. Titus Sekiru, 10 años, ha dado 2 veces positivo, lo que le han pillado es acetónico de triaminolona, que es una hormona que te hace perder peso, te aumenta la resistencia y desarrollo muscular. Así que,
qué maravilla, la verdad es que suena fantástico. Me venía bien.
Perder peso,
además, como no tienes que pasar el control del tiroides. Claro, aumento resistencia, pierdo peso, pues ya me dirás dónde se compra.
La fórmula mágica, vamos.
Pero fíjate, son 10 años, que es una...
Me da igual,
una,
claro, como si me meten 20.
No competimos.
Efectivamente, como si me meten 20. Chemita, no estoy preocupado. O sea, si no me deja la IA competir en el maratón, no compito.
Oye, pues debe funcionar, debe funcionar, porque hizo 2:02, ganó 2 maratones.
Vale, vale.
En Milán, en Abu Dhabi, y le han pillado, y como ha hecho un poquito trampas porque está intentando tapar a nivel burocrático lo que le habían hecho, lo que no, pero 10 años, que a mí lo sorprendente ha sido esto. Y por cierto, Joseba, los indios, la India, han vuelto a las andadas y en una prueba de 5.000 metros iban 2 escapados, amenazan por ahí que la sospecha es que iban a hacer controles de dopaje al final, y ha sido surrealista. Se han puesto a correr,
no
los dos.
Nadie.
¿Y? Querían llegar y se han juntado el grupo que venía detrás y han entrado los 6 en la recta
y
final.
Al final diciendo,
gana tú, dice, no, gana tú, que no, que tú.
Qué vergüenza, tío.
No quería ninguno ganar. O sea, lamentable, lamentable. O sea que, dicho esto, existe gente que entrena para conseguir sus marcas, pero también existe otra parte del deporte más tramposa, que con eso no lo juntamos. Pero bueno, al fin y al cabo es divertido ver cómo los 6 están, 6-7 corredores intentando pelear por ver quién no ganaba. ¿Quién no ganaba? Porque era el que le sometían al control antidopaje.
Oye, ahora que llega el frío y las lluvias...
Hombre, el frío...
Bueno, el sábado tenemos mínimas de 5 o 6 ya en Madrid, ¿eh?
Sí, a las 6 de la mañana.
Claro,
6,
pues
7
a las 8 de la mañana, que es cuando sale mucha gente a la calle, hay 7 grados. Y ya viniendo de donde venimos, ya, va a notar una rasca.
Sí,
importante.
Sobre todo el cambio, ¿eh?
Yo el creo cambio, que... claro, el cambio de con respecto a lo que teníamos.
Vamos a tener... Estamos todos en manga corta, todavía claro, estamos claro. Con los hábitos de verano, no nos... sudamos un poquito, no pasa nada, nos secamos... yo creo que el problema viene cuando hay un cambio demasiado excesivo de temperatura, que no estamos habituados, no tenemos esos cuidados que ya una vez que se adentra más el frío, entonces los riesgos de resfriados pues se multiplican, aunque tengo que decir que con temperaturas de más frío, ya lo estuvimos hablando, que con 10 grados en la maratón era la prueba ideal,
sí, sí.
Con frío el cuerpo funciona mucho mejor porque no tiene que generar energía pues intentando bajar la temperatura que se acumula. Cuando hace calor sudas mucho menos, pierdes muchas menos sales, así que el frío de todo, yo se va, no es malo, simplemente lo que hay que tener cuidado es volver a cuidar esos hábitos de decir, oye, si sudo me tengo cuidado de taparte rápidamente, abrigarte, quitarte la ropa húmeda, que es un poco lo que los riesgos a lo que nos someten, pero realmente por el frío en sí, hacer ejercicio con frío también es maravilloso y se puede y no supone una excusa.
Ni mucho menos. ¿Escalera o ascensor? Lo dejamos hace un par de semanas ahí, sí. En el aire. Yo, ascensor.
Hombre, depende en qué piso vivas, claro.
Cuarto.
Ese es de...
Ascensor.
Yo creo que del tercero para arriba, ya no dudo, ascensor.
Si yo subo del garaje aquí y terminas jadeando y son 2 plantitas de nada.
Sí, no, pero...
Se nota, ¿eh?
Arriba,
nota.
Que arriba, sí. Si como vais hablando por el móvil así...
Ah, bueno, eso sí.
Llegas...
Sí, sí.
Pues fijaros, al final, ante la duda, yo creo que se puede subir siempre. Podemos subir las escaleras y obviar el ascensor, salvo y cuando estés un poco lesionado. Que yo tengo que reconocer que he ido a veces a subir una planta y como andaba con el tendón pachucho, subía dándole al botoncito en el ascensor. Pero bueno, al final lo bueno que tiene, que cuando nos habituamos a subir escaleras, es una manera de incorporar nuestra actividad física en nuestras rutinas. O sea, ya tú vas sin darte cuenta, ya estás haciendo ejercicio sin que te cueste. O sea, que ya lo estamos habituando. Paso número 2. Luego, no tienes que invertir absolutamente nada de tiempo. Oye, que voy al gimnasio, que tengo que quedar para salir a entrenar. Nada. ya incorporas ciertos hábitos de actividad física sin tu querer. Ya estás subiendo 5 minutos, estás obligando a trabajar a tu musculatura, estás obligando a trabajar a tu frecuencia cardíaca, tu corazón está a trabajo, bombea más sangre. O sea, que realmente estás haciendo una actividad física que tú no te estás enterando, no requiere tu tiempo. Al final, toda esa mejora a nivel de frecuencia cardíaca nos va a ayudar a mejorar todo nuestro sistema. Y luego, sobre todo, vamos a disminuir, por supuesto, al hacer actividad física, vamos a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Al final, vamos a quemar kilocalorías, o sea que al final todas las estas pequeñas excusas, estos pequeños consejitos, vienen a decirnos que no nos va a costar tiempo, vamos a trabajar a nivel muscular, que no va a venir muy bien, nuestro corazón le obligamos a trabajar, con lo cual vamos a tener menos problemas a nivel cardíaco, y al final es un gasto calórico que, sin querer, pues eso, estamos trabajando un poquito.
A mí el reloj me marca los pisos que he subido hoy.
¿Ah, sí?
Sí. Hoy me pone 6.
¿6 pisos?
He subido 6 pisos.
Bueno. Ah, bueno, pues eso está estupendo. Y luego también otra cosa buena.
No, pero es poco. Para un día entero es poco, ¿no? 6
Hombre,
pisos.
Pues si es la única actividad que has hecho durante el día, actividad la física, se supone que sí.
La verdad que sí. Sí, pero no, quiero decir, pero que
hombre, con eso
que...
muy satisfecho de la cama no te puedes.
No, hombre,
ir,
no.
Decir, ¡guau! Hoy me puedo.
Hay días de menos, ¿eh?
Una palmera de chocolate.
Hay días de menos, ¿eh?
Una palmera de chocolate que hoy me lo he currado, ¿no?
Sí, pero si al final lo importante es que utilicemos nuestro tiempo para hacer ese pequeño espacio de actividad física. Pero no es un día, pero si tú subes todos los días 6 pisos, Juanma, al final estás trabajando y dando tono a tu musculatura. Que es lo bueno. Sí. Y también otra cosa buena que tiene, que por ejemplo, un día subís 4 o 5 pisos del tirón. Cuando estás subiendo, tu cuerpo también libera endorfinas. Con lo cual, cuando llegas arriba, no solo te sientes bien porque has hecho el ejercicio y has terminado de subir, sino porque tu cuerpo ha liberado endorfinas y esa sensación de, joder, que está bien, que he subido. Y le dices, seguro que le dices a alguien, oye, que he subido por las escaleras.
Sí,
y
sí.
Esa liberación de endorfinas pues también es otro punto a favor para utilizar las escaleras. Al final,
esto no es como lo de los huevos. Esto es como lo de los huevos. Antes había que comer 2 a la semana y si eras padre. Y ahora puedes comer 60 al día.
Sí.
Y antes era subir escaleras era malísimo, porque decían que el corazón se aceleraba muchísimo y ese cambio de estar prácticamente en reposo a estar tan acelerado era muy malo. Y ahora resulta que hay que hacer escalera.
Yo soy de los huevos, ¿eh, Joseba?
Sí,
yo
¿no?
de los huevos. Yo también antes era de eso y ahora me paso también, ¿eh? Creo que es un alimento espectacular y rico en proteínas, se puede hacer de 20.000 maneras y es maravilloso.
Muy pues bien. Yo lo discuto con mi hijo eso, y mi hijo ¿sí? me dice, papá, ¿qué eso era antes y tal? Sí, sí, lo de la cantidad de huevos, porque cuando le veo que para desayunar se hace un par de huevos, comer huevos, cenar huevos.
Sí, digo, sí, que pero que hay gente que se come 6 huevos sí, al día.
Sí. Bueno, pues sí, yo mi hijo si le dejo, sí. Ya pero no, yo, yo 2 y 2.
Pero Juanma, eso al
eso todo esto es porque el viernes fue el Día Mundial del Huevo.
Ah,
y ya
vale.
Estuvimos hablando del huevo.
Pero que yo creo que al final es pues lo mismo, los hábitos. A lo mejor todos los días no puedes tomar 8 o 10, pero fíjate,
claro.
Era Luis Enrique que se metía 7 huevos
sí,
todos los días.
Sí,
es
sí,
una
es
barbaridad.
Verdad. Sí, sí.
O sea que no, yo creo que no hay estudios que demuestren que un exceso de huevos juegue en nuestra cuenta.
Vale.
O sea que siempre hay que echarle un par de huevos.
Preguntas para Chemita Martínez. Geles en una carrera de 21 kilómetros en 1:40. Es decir, una media maratón, que el objetivo es acabarla en 1:40, en 1:40.
Sí.
¿Cada cuánto hay que tomar geles?
Pues mira, como va a pasar de 30 a 40 minutos, se nos ha acabado tanto el glucógeno muscular como el hepático. No tenemos, nos queda energía, con lo cual, ¿cuántos podríamos tomar? Podríamos tomar uno en el 1:50 y luego nuestro cuerpo ya está preparado para absorber más hidratos de carbono de forma más rápida. Pues esta persona que hace 1:40 posiblemente pueda tomar un gel a lo mejor a partir del 1:50 y otro cuando lleva 1:20, una cosa así. Eso sí, lo tiene que entrenar porque hay veces que no toleramos bien la asimilación de esos geles, de esos hidratos. Pero bueno, 1 o 2 podría tomar.
¿Se puede preparar un 10 kilómetros por debajo de 42 en 8 semanas si ahora lo tienes en 47?
Joder, difícil, ¿eh? O sea, se mejora mucho entrenando, pero los milagros también es difícil. 5 minutos estamos hablando de una mejora demasiado exagerada. Y 8 semanas, depende, si lleva 2 años entrenando y solo lo va a preparar de forma específica durante 8 semanas, es difícil, ¿eh? Sí que podría trabajar los ritmos, hacer un entrenamiento de forma más específica sobre los ritmos a los que tendría que ir, pero se me hace todavía corto. Yo buscaría un objetivo un poquito, 2-3 minutos de mejora y ya sería más que suficiente.
¿Qué opinas de la regla 80-20? Solo el 20% sería entreno duro. ¿Qué es la regla 80-20?
Pues que, por ejemplo, si tú divides el entrenamiento que haces a la semana, el porcentaje aeróbico-anaeróbico, es decir, hay una parte más suave, que es el 80%, y otro 20% que es el que trabajas las
tope.
Series de forma anaeróbica. para que os hagáis una idea, Ike Bissen trabajaba 85 aeróbico, por eso utilizaba los minimoles para no pasarse del límite, pero bueno, el entrenamiento 80-20 es uno de los que se utiliza y va bastante bien, con lo cual muchos atletas, muchos entrenadores lo utilizan, 80% de forma aeróbica, es decir, no cargas demasiado intensas, y el 20%, que son los días que metemos de cargas más intensas, de series, pues un poco de indicado para trabajar esos umbrales. Me gusta como forma de entrenamiento.
Y por último, ¿cómo mejorar un kilómetro para posición de Policía Nacional?
Bueno, aquí hemos dicho que no es necesario...
Cogiendo la porra y...
Sí, que no es necesario volverse loco entrenando. No hace falta hacer rodajes de 10 kilómetros, sino que simplemente hay que trabajar un poco, pues eso, un poco de todo. Como tampoco hay demasiado tiempo, pues yo dedicaría un día a hacer series más cortas, 300, 400, otra vez a la semana siguiente a trabajar un poquito más largo, sin obsesionarnos demasiados con el volumen. Trabajaría más posiblemente la parte de velocidad, porque no hay, para solo un 1000, por mucho volumen que hagamos, posiblemente no mejoraremos, y como tiene que trabajar otras pruebas también, sí que me quedaría más corto de kilómetros y trabajaría más la parte de velocidad.
Chemita, hasta el lunes que viene.
Hasta lunes.
Un abrazo, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30. Gracias por escuchar la radio. Ha estado bien, ha sido un gran programa, una gran noche de radio. Nos encontramos de nuevo aquí, en el partidazo. Adiós. This
earth. I hear the sweet
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.